En el día de hoy vamos a iniciar el tema Jesús es superior a Moisés. Jesús es superior a Moisés, el cual está fundamentado en los versículos en la carta a los Hebreos, el capítulo 3. Estamos desarrollando un estudio de toda la epístola a los Hebreos y hoy vamos a iniciar el estudio del capítulo 3. Apreciados oyentes, recordemos que el autor, luego de mostrar por las escrituras del Antiguo Testamento que Jesús es superior a los profetas y a los ángeles y por lo tanto superior a la ley, ahora en el capítulo 3 el autor nos demuestra la superioridad de Jesús sobre Moisés. Vamos a hacer una lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 6 y luego proseguiremos con el resto de textos. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Bueno, aunque hoy no tenemos tiempo para hacer toda la lectura del capítulo 3, yo le animo para que usted en casa lo lea. Quiero hacerles un resumen de la argumentación que el autor desarrolla en todo este capítulo 3 y parte del 4. Jesús superior a Moisés. Bueno, en los versículos 1 al 4 de este capítulo 3, nuestro autor nos muestra que Jesús es superior a Moisés en la obra. Jesús es superior a Moisés en la obra que él hizo, porque Jesús es un sumo sacerdote mayor que Moisés en la casa de Dios. A pesar de que Moisés fue fiel en esta casa, Jesús es superior a Moisés porque él fue quien hizo la casa e hizo todo lo que existe. En los versículos 5 al 6, el autor muestra la superioridad de Jesús sobre Moisés en posición. Primero en obra y ahora en posición, porque aunque Moisés fue fiel en la casa de Dios, lo hizo como siervo. Pero Jesús es el Hijo unigénito del dueño de la casa. Entonces se concluye que así como en una casa el hijo del padre de familia es superior al siervo, Jesús es superior a Moisés por la posición que él tiene de hijo fiel. El autor de la carta no demerita la labor de Moisés, sino que reconoce su fidelidad en la casa de Dios, pero muestra la superioridad de Cristo sobre él en posición. En los versículos 7 al capítulo 4, versículo 13, el autor nos muestra que Jesús es superior a Moisés en reposo, en reposo. En estos pasajes el autor demostrará a sus lectores judeocristianos que el verdadero reposo espiritual prometido en el Antiguo Testamento encuentra cabal cumplimiento en la obra redentora de Cristo. Primero habla de la historia del reposo, tomando una cita del Salmo 95 y del Salmo 96, la cual adjudica al Espíritu Santo, reconociendo que las Sagradas Escrituras fueron inspiradas por Dios. Esta cita contiene un llamado para que todos atendamos con fe y obediencia al llamado del Evangelio, pues todo acto de rebeldía es muestra de un corazón endurecido a causa de la condición humana rebelde, la cual se vio reflejada en un hecho histórico, la rebeldía del pueblo de Israel en el desierto, específicamente en Meriba y Masa. los cuales significan textualmente rebelión y prueba. En Masha, el pueblo contendió con Moisés porque les faltaba agua y Dios ordenó a Moisés golpear la piedra para que brotara el preciado líquido. Luego, en Meriba, el pueblo de Israel nuevamente contendió con Moisés a causa de la escasez de agua. Fue en esta ocasión cuando Moisés perdió los estribos y golpeó dos veces la roca en vez de hablarle a ella como el Señor le había instruido allá en Números capítulo 20, versículo 13. En los versículos 9 al 10, el autor de la carta, 9 al 10 del capítulo 4, el autor de la carta presenta los resultados de la rebeldía contra la palabra de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Que el Señor se disgustó con su pueblo. Y la consecuencia de este disgusto consistió en que Dios no les permitió disfrutar del reposo prometido, como dice en el versículo 11. Luego, el autor da paso a una exhortación invitando a los lectores a revisar sus corazones, pues el reposo prometido está en serio peligro si nos mantenemos con un corazón incrédulo. El autor habla de la posibilidad de tener corazones rebeldes que nos lleven a apartarnos del Dios vivo, pues la incredulidad conduce a mayor incredulidad hasta que el corazón se aparta por completo de la posibilidad de conocer al Dios Salvador. Y en los versos 16 al 19 del capítulo 3, encontramos las consecuencias de la incredulidad, que son las mismas que sufrieron los antepasados judíos en el desierto. Ellos provocaron a Dios, disgustaron a Dios y no entraron en el reposo prometido. En los versos 1 al 10 del capítulo 4, el autor muestra la oportunidad que tenemos para entrar al reposo. Es nuestro deber como creyentes aprovechar esta maravillosa oportunidad, pero no basta con solo escuchar el Evangelio, sino que se requiere fe de los oyentes para poder entrar en el reposo. En los versos 3 al 8 del capítulo 4, se insiste en que la oportunidad para entrar al reposo es verdadera, que algunos ya han entrado a este reposo, pero la promesa viene desde la misma creación y todavía hay cupo disponible para entrar al reposo. Por cierto, allí el autor nos mostrará que David testificó que el tiempo para entrar al reposo es hoy. En los versos 9 al 10, el autor insiste en la urgencia de aprovechar la oportunidad para entrar al reposo. Está disponible hoy y el reposo nos permitirá descansar porque la obra ya está terminada. Y por último, el autor vuelve a exhortar a los oyentes para que entren al reposo, allá en los versículos 11 al 13. Deben entrar a causa del peligro de la incredulidad, deben entrar a causa de la eficacia de la palabra de Dios y deben entrar a causa de la claridad de la palabra de Dios que lo escudriña todo. Luego de este resumen de los capítulos 3 y 4, vamos entonces a entrar en los detalles y las dificultades de estos dos capítulos. Vamos a iniciar con el capítulo 3. Versículo 1. El autor dice: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Cuál es el llamamiento celestial del cual participan estos hermanos santos? Dice que somos participantes del llamamiento celestial. ¿Cuál es ese llamamiento del cual estos santos son partícipes? Bueno, este llamamiento hace referencia al llamado del Evangelio. Todos los creyentes hemos participado de este llamado que nos hace Cristo a través del Espíritu Santo. El autor resalta aquí la dignidad del llamamiento. Es un llamamiento celestial. De manera que descuidar o desatender este llamado de lo alto, este llamado que nos viene del cielo, sería una gran ofensa para la majestad de Dios. Todo aquel que escucha el llamado del Evangelio debiera escucharlo con atención. Esta expresión también manifiesta la dignidad que tiene el miembro de la familia cristiana, como lo dice F.F. Bruce, el gran comentarista. Él dice que aquí el autor señala a los creyentes, a los miembros de la familia del pueblo de Dios, como ciudadanos de un reino no circunscripto a las condiciones de la vida terrenal. Han sido apartados por Dios mismo, hechos miembros de su familia y llamados a compartir su eterno reposo. Por cierto, la iglesia, el término iglesia en el Nuevo Testamento, eclesía, es la comunidad de los llamados. Hemos sido llamados. Y ahora, en el verso 1, el autor dice: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y nos preguntamos aquí, ¿por qué el autor llama apóstol a Cristo? ¿Fue Cristo un apóstol? El término apóstol en el idioma griego, que es el idioma en el cual escribe nuestro autor sagrado, apóstol significa enviado. En el sentido bíblico es aquel que ha sido enviado por Dios, pero en la Biblia también el término apóstol tiene un significado más profundo, pues se refiere al que es enviado como un embajador, alguien que está revestido de la autoridad del que lo envió. Otra particularidad del apóstol en la Biblia es que solo debe hablar las palabras del que lo envía. No puede ir más allá de las instrucciones que recibió. En ese sentido, Jesús es un apóstol de Dios, pues fue enviado por Dios para representarlo entre los hombres. El autor de la carta ya nos ha dicho que Jesús nos trae la revelación completa y perfecta de Dios. Él mismo dijo que hablaba las palabras que escuchó de su Padre y venía a cumplir su voluntad. Siendo que en este pasaje Jesús es comparado con Moisés, es posible que el término apóstol precisamente haga referencia al ministerio de Moisés, mientras que el término sumo sacerdote, que también lo usa el autor aquí, haga referencia al ministerio de Aarón. Recuerden que Moisés no fue sumo sacerdote, sino su hermano Aarón. Moisés era como el embajador de Dios, el apóstol. Así que Cristo tiene esas dos funciones. Es apóstol en el sentido de que es el representante de Dios en la tierra, pero también es sumo sacerdote superior a Aarón. Así que Jesús es superior a Moisés, porque tiene las funciones de ambos, de Aarón y Moisés, apóstol y sacerdote. Bueno, aunque Moisés también fungió como sacerdote al interceder por el pueblo, como lo vemos allá en Éxodo 32, no obstante, Aarón era el sumo sacerdote. Pasemos al versículo 2 de este capítulo 3 de Hebreos. Dice el autor: el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Preguntamos aquí, ¿cuál es la casa de Dios en la que Moisés fue fiel? ¿Será que se refiere al tabernáculo? Bueno, apreciados oyentes, en las Sagradas Escrituras se le llama casa de Dios a la iglesia, a los creyentes en Cristo. Usted puede hacer una lectura de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, Hebreos, capítulo 10, versículo 21, o Primera Timoteo 3, 15. La iglesia, los creyentes son presentados como la casa de Dios. Por lo tanto, Moisés ministró fielmente, ¿dónde? En el pueblo de Dios. Ministró fielmente al pueblo de Dios en el desierto durante los 40 años del peregrinaje a la tierra prometida. Jesús aquí es comparado con Moisés en el sentido que él también ha sido o sigue siendo fiel a su padre. Jesús es fiel a su padre, y esto se refiere a su encarnación, su ministerio de predicación, sus milagros que expresaron la misericordia de Dios, el llamar y entrenar a los apóstoles, su pasión voluntaria en la cruz, su resurrección, su exaltación y la obra mediadora e intercesora que ejerce ante el Padre en favor de los suyos. Sobre todo esto, Jesús ha sido fiel, así como Moisés lo fue en todo lo relacionado con el guiar al pueblo de Israel en medio del desierto. Aunque, como dice el comentarista Juan Calvino, las palabras "sobre toda su casa", que dice aquí el autor, pueden aplicarse a Moisés, pero yo prefiero aplicarlas a Cristo, pues de él puede decirse que es fiel a su padre al gobernar toda su casa. De esto se deduce que nadie pertenece a la iglesia de Dios salvo los que reconocen a Cristo. Pasemos al versículo 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Nos preguntamos en este texto si Moisés y Jesús fueron fieles en la casa de Dios. Entonces, ¿en qué consiste la superioridad de Jesús sobre Moisés? La diferencia que el autor de Hebreos establece entre Moisés y Jesús trasciende el tema de la fidelidad. Considero que el autor no quiso introducir el tema de la superioridad de Jesús de una forma abrupta o directa, posiblemente para que los oyentes originales no quedaran con la impresión que la fe cristiana desestima o desecha el trabajo que Moisés hizo en la historia del pueblo de Dios. Recordemos que Moisés fue un profeta especial y su ministerio ha redundado para el bienestar del pueblo del Señor de todas las épocas. Como dice en el versículo 5, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Es decir, Moisés fue un profeta que Dios usó para conducir al pueblo hacia Cristo. Él mismo prefigura a Cristo. La ley dada a través de Moisés se convierte en una nodriza o niñera que nos guía o que nos conduce a Cristo, como dice Pablo en Gálatas, capítulo 3, 24. Los escritos de Moisés son tan necesarios para el creyente que sin la ley es imposible ver la gloria de la obra de Cristo. Sin la ley no podemos ser conscientes de la necesidad de Cristo. Pero a pesar de la gran fidelidad de Moisés y su eminente trabajo en la casa o el reino de Dios, Jesús es superior a él, porque así como el arquitecto constructor de una casa recibe mayor gloria o reconocimiento por el ingenio para construir un magnífico edificio, que la gloria que se le puede dar al edificio mismo, Jesús recibe mayor reconocimiento que la casa en la cual trabajó Moisés, porque Jesús es el ingeniero constructor. Bueno, siendo que la casa de Dios aquí es una metáfora, la cual apunta al pueblo del Señor, entonces podemos decir que el pueblo de Dios inició en el Edén. Por lo tanto, solo Jesús, el eterno creador de todo, es constructor de esta casa. Moisés trabajó en ella por un tiempo, y aunque aún su ministerio sigue beneficiando al pueblo del Señor, él lo hizo como siervo. Pero Jesús es el dueño de la casa. y por lo tanto más grande que los trabajadores de ella. Pasemos al versículo 4. Dice: porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para el testimonio de lo que se iba a decir. Analicemos este texto. Si Jesús es superior a Moisés, porque Él es el constructor o edificador de la casa, entonces, ¿por qué ahora dice el autor que el que hizo todas las cosas es Dios? Bueno, si Dios hizo todas las cosas, también hizo la casa. Entonces, ¿quién hizo la casa? ¿La hizo Dios o la hizo Jesús? Apreciados oyentes, evidentemente el autor de Hebreos no hace una distinción entre Dios y el Hijo. Nuestro autor ya ha presentado en el capítulo 1 al Hijo como creador, como el que sostiene todas las cosas creadas, y ahora presenta a Jesús en el capítulo 3 como el constructor de la casa de Dios. Pero a la misma vez, continuando con el mismo argumento, presenta a Dios como el constructor de todo, lo cual incluye a la casa de la que viene hablando. Apreciados oyentes, para los autores del Antiguo y del Nuevo Testamento, no hay problema en reconocer al Padre y al Mesías como Dios. No son dos dioses, sino uno solo. Pero no son una persona, sino dos personas. Se les presenta en su unidad perfecta, pero también se le presenta en sus personas y sus obras. La epístola a los Hebreos no apoya la postura de los arrianos, que niegan la divinidad de Jesús, pero tampoco apoya la posición de los modalistas, que confunden la persona de Jesús con la persona del Padre. Ahora, en el versículo 6, Jesús es el Hijo sobre su casa, sobre la casa del Padre, que Él no solo la construye, sino que como Hijo también gobierna sobre la casa de su Padre. Pasemos al versículo 6. Dice: pero Cristo como Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Al leer este texto podemos preguntarnos, ¿qué significa retener firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza? Para que entonces sí podamos ser casa de Dios. ¿Qué significa este retener firmes hasta el fin la confianza? En las Sagradas Escrituras se describe a los creyentes como la casa o el edificio de Dios. Es una metáfora común entre los autores del Nuevo Testamento. Y ya le dije algunos textos donde usted puede ir y verlo, como 1 Corintios 3:16, 1 Corintios 6:19, 2 Corintios 6:16, 1 Pedro 2:5. Jesús mismo habla de la iglesia como un edificio o una casa que Él edifica. Eso está en Mateo 16:18. De la misma manera que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, se requiere de los creyentes que se mantengan fieles en la confianza que han depositado en el Salvador. Muchos de los lectores de la carta, de los lectores originales, estaban siendo fuertemente atacados por los judíos con el fin de hacerlos abandonar la fe en Cristo y regresar al sistema judaico. Si estos creyentes abandonaban esa confianza en Cristo, entonces mostraban que eran infieles y que no pertenecían al pueblo del Señor, que no eran casa de Dios. Se requiere que esta fidelidad sea hasta el fin. El verdadero creyente, que es parte del edificio de Dios, se caracteriza porque perseverará hasta el fin en esta confianza. El Señor Jesús en Mateo capítulo 10, hablando de las persecuciones venideras contra los cristianos, les advierte que solo los salvos, los que verdaderamente son casa de Dios, soportarán las adversidades y lucharán enérgicamente para mantenerse firmes en la confianza. Los creyentes son probados por las persecuciones y atractivos de las filosofías mundanales, de manera que los fieles perseverarán en medio de las tormentas. Es en ese contexto que Jesús dice: y seréis aborrecidos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Esto está en Mateo 10, 22. Muchos de los judíos cristianos, lectores de la carta a los hebreos, estaban a punto de deslizarse y abandonar la fe en Cristo, lo cual evidenciaría que ellos no eran casa de Dios. El Señor Jesús explicó bien este asunto en la parábola del sembrador. Allí los verdaderos creyentes son representados como la buena tierra, la que produce fruto duradero, pero los falsos creyentes son representados por la mala tierra, la del camino, la de los pedregales y la que está llena de espinos. Una persona que empieza el camino del cristianismo y habiendo escuchado el Evangelio lo acepta con gozo, pero luego de venir las pruebas y las persecuciones abandona la fe, entonces se manifiesta que este era una tierra mala, que en él no hubo fruto real. Dice Cristo: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero tiene un problema: no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esto está en Mateo 13, versículos 20 al 21. Y vamos a pasar al versículo 8, el cual dice así. Por lo cual, bueno, voy a hacer una lectura del versículo 7 y versículo 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Este es un texto un poco fuerte, ¿no? Y al leer este texto, me pregunto, ¿puede un creyente endurecer su corazón contra Dios? ¿Puede un creyente endurecer su corazón contra Dios? El autor aquí está citando el Salmo 95 como una palabra del Espíritu Santo a través de David, para decir que esa palabra no solo aplicó al Antiguo Testamento, sino que también tiene validez para los cristianos. Por cierto, los escritores de la Biblia no son dispensacionalistas en extremo. Para ellos toda la palabra es útil y necesaria para que el hombre de Dios hoy sea perfecto. El autor mismo de la carta a los hebreos dirá que la palabra, toda ella, es viva y eficaz. Y el autor de la carta hace una distinción entre dos clases de personas que se pueden encontrar en las iglesias: los que creen verdaderamente y los desobedientes, o los que no perseveran. En el capítulo 4, versículo 1, el autor habla de los que parecen no haber alcanzado la promesa por su incredulidad. Pero luego, en el capítulo 4, versículo 3, habla de los que hemos creído y ya estamos en el reposo. Así que hay dos clases de lectores, indudablemente. Así como en toda iglesia hay miembros en cuyos corazones se encuentra verdadera regeneración y aquellos que a pesar de llevar mucho tiempo escuchando la palabra del Señor, se mantienen con un corazón incrédulo. De todas maneras, la advertencia del autor de Hebreos es muy clara. Él les dice, si llegáis a oír la voz de Dios, escuchen lo que Él tiene que deciros. No seáis como vuestros antepasados, que hicieron oídos sordos a la voz de Dios. Por lo tanto, Dios os está diciendo, no os endurezcáis vuestros corazones. Es decir, nunca dejen de hacer caso a mi voz, ya que ello ocasiona dificultades. El autor advierte a los lectores y oyentes que la palabra de Dios es viva y eficaz. Por lo tanto, nadie que la escuche puede hacer oídos sordos sin recibir las consecuencias terribles de su dureza de corazón. Una frase semítica, dureza de corazón, que se refiere a aquel que se rehúsa escuchar. Como dice nuestro refrán, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Los verdaderos creyentes hemos escuchado el llamado del Evangelio y hemos respondido positivamente, abrazándolo y acogiéndolo, obviamente por la gracia de nuestro Dios. Pero algunos asistentes o miembros de iglesias bíblicas locales, a pesar de llevar mucho tiempo escuchando las buenas nuevas de salvación y las serias advertencias y consecuencias terribles que vendrán sobre los que rehúsan escuchar y atender el Evangelio, no obstante, se siguen haciendo los sordos. No quieren escuchar. Desean disfrutar de algunas bendiciones de su relación con la iglesia sin hacer caso al Evangelio. Los creyentes estamos siendo tentados constantemente a cerrar nuestros oídos a la palabra del Señor. Por eso, el autor en el verso 13, en el versículo 13, nos manda a exhortarnos los unos a los otros. Si realmente hemos nacido de nuevo, nunca vamos a apartarnos de manera definitiva de Cristo. Pero sí podemos menguar en la obediencia, lo cual acarreará grandes sufrimientos y derrotas en nuestro transitar. Llegaremos al cielo, pero con pocos frutos que presentar ante nuestro soberano Salvador. El apóstol Pablo también advierte a los miembros de la iglesia de Corinto respecto a la obediencia, tomando como ejemplo a los israelitas que salieron de Egipto, los cuales recibieron algunas bendiciones de parte del Señor, como pasar el Mar Rojo en seco, tomar agua de la roca, comer el maná, entre otros. Pero muchos de ellos fueron desobedientes, cerraron su corazón, no quisieron oír la voz de Dios, y las consecuencias fueron terribles. Escuchemos lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 al 12. Dice Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En este pasaje, el apóstol Pablo advierte que los verdaderos creyentes, los que han nacido de nuevo, no quedarán para siempre hundidos en el pecado o la desobediencia, sino que Dios les dará la salida y los socorrerá. No obstante, somos llamados a huir de la incredulidad y la desobediencia. En la Biblia, las exhortaciones a escuchar y obedecer de parte de los creyentes son constantes. La invito para que lea Romanos capítulo 2, versículo 13, o Santiago capítulo 4, versículo 4, o primer libro de Samuel capítulo 15, versículo 22, Jeremías capítulo 35, versículo 13, Gálatas capítulo 3, versículo 1, Gálatas capítulo 5, versículo 7. Vamos a dejar hasta aquí el estudio del versículo 8 y en nuestra próxima sesión proseguiremos con el versículo 9. Bendiciones. Mis apreciados hermanos y amigos, quisiera compartir con ustedes algunos breves anuncios que de seguro serán de gran interés para ustedes. El Instituto Bíblico Reformado de Colombia está ofreciendo un programa de 6 meses en el cual se puede aprender griego bíblico y exégesis a través de la modalidad virtual, estudiando desde su casa. Si quiere saber cuándo se abren nuevos cursos, le invito para que me escriban al email juliobenitez@caractercristiano.org o ingrese a la página caractercristiano.org. Otro anuncio es para los pastores o las personas que tienen un ministerio, o si usted cree que Dios lo está llamando para un ministerio, entonces le invitamos para que se capacite en un programa de licenciatura en estudios teológicos a través del Miami International Seminary, MIMS, ya sea en la modalidad semipresencial si vive en las ciudades de Bogotá o Medellín, o en la modalidad virtual si vive en otras ciudades y países. Para mayor información, escríbame a mi email juliobenitez@caractercristiano.org o ingrese a la página www.caractercristiano.org. Y apreciado amigo, si usted anda buscando una iglesia en la cual congregarse, donde usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y en las gracias y virtudes cristianas, donde pueda adorar a Dios de todo corazón, pero con solemnidad, entonces puede escribirme y con gusto le ayudaremos a ubicar en una iglesia con características bíblicas. En la ciudad de Medellín, Colombia, usted puede congregarse en la iglesia bíblica La Gracia de Dios. Los cultos se realizan en el Ambassador Hotel en el centro. Los domingos tenemos el estudio bíblico de 9:30 a 10:30. Allí estamos estudiando la Biblia libro por libro, versículo por versículo. Y luego de 11 de la mañana en adelante, tenemos el culto de adoración y predicación expositiva. Y por último, quiero invitarles para que ingresen a la página www.caractercristiano.org. Repito, www.caractercristiano.org, donde encontrarán muchas series de estudios bíblicos en MP3 que serán de ayuda para su crecimiento espiritual y ministerio. Semanalmente estamos subiendo series de estudios expositivos de la Biblia, los cuales podrá descargar de manera gratuita. Bendiciones.